Querido pueblo de Dios, nuevamente estamos desde nuestro hogar deseando lo mejor del cielo para tu vida.
Amén, amén, así es, deseando lo mejor del cielo y sabiendo que los pensamientos de Dios son de bien para su pueblo. Que el Señor te bendiga en este día.
Qué bueno, pues comienza el segundo capítulo sobre los últimos tiempos que tienen tanto que ver con lo que estamos viviendo ahora en la sociedad en este momento, abril, año 2020. Hay mucho que explicar y mucho que decir. Es precioso, querido pueblo de Dios. Lo que viene para la Iglesia del Señor es maravilloso. Ahora, lo que viene para este mundo es terrible. Y bueno, en esos capítulos, en formato de serie de televisión, queremos compartir contigo detalles extraordinarios que te van a emocionar, que te van a revolucionar. Y bueno, pues vamos con el segundo capítulo, Pastora Leila.
Amén, amén, así es. Y queremos recordarte que tengas fresco el discipulado de los últimos tiempos. Puedes leerlo, puedes escucharlo, y si no lo tienes, dínoslo, que te lo hacemos llegar.
Que bueno, este discipulado, hace más o menos 30 años, yo tuve la necesidad de encerrarme en mi casa, no como ahora, que es una recomendación de la Administración del Estado por lo que estaba pasando en España, sino por necesidad de profundizar en las profecías, porque a mí eso me apasionaba. Yo cumplía 7 años y el ejército hebreo, los paracaidistas, ese mismo día por la mañana, a las 10 de la mañana, estaban tomando el monte del templo después de 1897 años, milagrosa y proféticamente. Bueno, ahí está recopilada mucha información que tú tienes que tener fresca, que puedes escuchar, para que puedas entender mucho mejor todo lo que estemos diciendo en estos capítulos. ¿Es así, Pastora Leila?
Es así, Pastor Pablo. Y hay un versículo en el libro de Amós, el profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, que me gustaría leer. Dice, así Adonai Yahvé no hará nada sin revelar su plan a sus siervos, los profetas. Y yo quiero preguntarte, Pastor Pablo, estamos viviendo una situación específica y quizás hay muchas personas en una situación específica muy dura a nivel mundial, y quizás hay muchas personas que se preguntarán por qué a nivel internacional no hubo una voz o voces proféticas que hablaran más claramente acerca de esto que estamos viviendo.
Específicamente. Bueno, esa pregunta yo me la hice en cuanto empezó esta crisis. Y porque, por ejemplo, nosotros hemos recibido mucha información de parte de Dios sobre lo que está sucediendo en España. Hemos hablado de que venían cosas sobre este país, como otros ministerios, sin concretar específicamente esta situación que estamos viviendo. Ahora, lo que yo recibí de parte de Dios como respuesta a tu pregunta es que efectivamente Yahvé Elohim avisa antes a sus profetas de hacer un movimiento. Pero lo que sucede es que esto no es obra de Dios, esto es obra de Satanás. Es decir, esto del coronavirus, que es un simulacro, ¿verdad?, de lo que puede ser, es un tipo de comienzo de la gran tribulación, no es obra de Dios, sino es obra de Satanás. No obstante, yo tendría que decir, en las enseñanzas que estamos recordando, que llevamos muchos años hablando de que marzo a abril del año 2020, matemáticamente, es el principio de la última parte de la semana última de Daniel, que es precisamente donde comienza, donde arranca la gran tribulación. Sin ninguna duda, eso es un gran aviso. Llevamos como 30 años avisando sobre esta fecha. Bien, pero la respuesta donde yo quiero hacer énfasis es que esto es más obra del diablo que Dios permite. ¿Para qué? Para que su iglesia se purifique, para que su iglesia se santifique, para que su iglesia se dé cuenta de lo que puede ser realmente la gran tribulación. Nadie se quiera quedar aquí de los hijos de Dios, de los redimidos por la sangre del Cordero, y realmente entendamos la dimensión de lo que la profecía está hablando. Bueno, Pastora Leila, no sé si he contestado la pregunta. Vamos a hacer un breve resumen de lo que fue el capítulo 1 de esta serie de enseñanzas. Bueno, decir que estamos viviendo, las fechas que estamos viviendo son teóricamente lo que correspondería al comienzo de la gran tribulación. Y digo teóricamente Porque aunque matemáticamente en el cumplimiento profético de los 490 años determinados sobre los judíos en Jerusalén, donde culmina todo con el gobierno de Jesús desde Jerusalén, hay dos acontecimientos claves que no han sucedido que tienen que ver con el arranque de lo que sería la gran tribulación. Y yo le voy a pedir a mi esposa, a la pastora Leila, que nos lea en Daniel, capítulo 27, por ejemplo. Hoy, pastora, yo me encuentro como con más fuerza, ¿no? Como que me encuentro ya, nos encontramos como más recuperados, ¿verdad?
Sí.
¿Qué dice ahí el profeta Daniel 9:27?
Sí, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Bien, y mientras explico esto, la pastora va a buscar Tesalonicenses 4. ¿Qué quiero decir? El arranque de la gran tribulación está precedido del cese del sacrificio y la ofrenda en Jerusalén. Esto no ha sucedido, el templo todavía no está construido. Sabemos que, a ver, esto no es como el templo de Salomón, que se tardaron 7 años, ¿verdad, pastora? Y 7 meses. Bueno, 7 años y 7 meses. ¿Querrá decir algo de esas fechas? Claro que sí, ¿verdad? Esto va a ser algo rápido. ¿Por qué? Porque hay tecnología, hay medios para construir el templo rápidamente. Pero todavía no está el sacrificio y la ofrenda, todavía no está la forma levítica en marcha. Entonces, está claro que no hemos arrancado realmente la gran tribulación. Esa es una de las razones, aunque sí estamos en un escenario, quiero decir, que realmente tiene todos los síntomas de lo que sería el comienzo de la gran tribulación. Ahora, la Iglesia no vamos a vivir la gran tribulación, pero sí podemos vivir pinceladas, inicios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que realmente, como dirían los jóvenes, ¿no? Nos pongamos las pilas, nos apretemos bien los tornillos, nos ajustemos ahí, busquemos santidad, pureza, presencia de Dios, para que nadie se quede aquí. ¿Qué dice pastor ahí en Tesalonicenses el apóstol Pablo?
Si el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Amén, aleluya. Entonces, cuando se produce este evento maravilloso, poderoso, en un abrir y cerrar de ojos, donde nuestros cuerpos van a ser transformados y glorificados, y se nos va a dar una posición gloriosa donde vamos a movernos a la velocidad de la luz, bueno, ya vamos a hablar más adelante con detalle de todo esto. Cuando esto sucede, cuando el Espíritu se levanta, igual que se levantó, según recoge el profeta Ezequiel, de Jerusalén, aquí lo que empieza un caos terrible, que es lo que se denomina la gran tribulación. Entonces, ahora estamos viviendo como un simulacro, ahora estamos viviendo como una inercia de la profecía, porque toca a nivel de fechas, que es todo múltiplo de siete, que arrancar ahora, y la profecía es creativa y tiene que arrancar, pero lo que yo siento, lo que yo recibo, es que el cielo esté diciendo, espera. No suceda todavía la palabra declarada, sino que vamos a abrir un nuevo intervalo de múltiplo de siete, pero sí se están viendo pinceladas, ¿verdad, pastora? Sí se está viendo el escenario. Mira, sí, pastora, si huele a gran tribulación, a principios, pero todavía el cielo está diciendo, no, espera, quiero salvar a más gente. Y obviamente el cielo está viendo un nuevo paréntesis, pero dejándonos ver incluso a la iglesia, ojo, que la gran tribulación es algo serio, que la gran tribulación es un entorno de falta de seguridad, de falta de paz, de pestes, de terremotos, de falta de alimentos y de el desarrollo de la autoridad de Satanás de la forma más visible en la persona del anticristo, que va a buscar marcar a todos los hombres y mujeres que hayan en la tierra, mayores de cierta edad, luego ya hablaremos de esto, con el fin de buscar su adoración. Insisto, estamos entrando en un nuevo en un nuevo paréntesis, pero así se ve el intento del cumplimiento de la profecía pastora, así porque es que realmente estamos en las fechas, es que correspondería ahora. Bien, entonces, bueno, ¿qué consejo daríamos, pastora Leila? Porque estamos hablando de un nuevo paréntesis. ¿Cuánto va a durar ese paréntesis? Porque, claro, venimos hablando de estos 490 años determinados sobre Jerusalén y sobre los judíos en Jerusalén, donde se va a establecer el reino de Jesús durante 1000 años en Jerusalén, y ahí realmente sí las cosas van a funcionar en esta tierra. Bueno, lo que yo aconsejaría es que si tú eres joven, querido joven, lo que yo te aconsejaría es que si eres joven, piensa que el paréntesis va a ser el más grande posible, que es el 7x7, que son 49, recordando lo que fue en el pasado. Estudia, trabaja, forma una familia, sé un adorador, disfruta de la vida en el orden de Dios, sé creativo, sé creativa, desarrolla tus ideas, busca el rostro de tu Elohim y prepárate para una eternidad gloriosa, maravillosa, que te espera, con detalles impresionantes de los cuales vamos a hablar en estos programas. Ahora, si tú eres ya mayor como yo, iba a decir como mi esposa, pero mi esposa es más joven, yo te diría, mira, como dicen los jóvenes, a esto le quedan 3 telediarios. Ahora se dice breaking news, ¿eh? 3. A esto le quedan 3. 7 años, 14 años. Mira, los dos pensamientos son honestos y son correctos. Los mayores pensamos que queda poco tiempo, porque realmente esto huele ya quemado. Y los jóvenes que piensen que quedan muchos años, porque también puede ser. Es decir, exactamente nadie sabe. Lo que sí sabemos es que ahora tocaría el comienzo, marzo, abril, el comienzo de la gran tribulación, pero hay cosas que no han sucedido, como el cese del sacrificio de la ofrenda en Jerusalén y, por supuesto, en el comienzo del caos, que el Espíritu diga, venga, que este caos para los hijos de Satanás. Mi iglesia se va de aquí. Y claro, al irse el Espíritu es cuando ya se entra la crudeza, la dureza de la gran tribulación, que es algo insoportable, que, bueno, aquí no nos podemos quedar. Entonces, pastora, ¿verdad? Yo creo que el consejo es honesto, no falta la verdad. Si eres joven, piensa que hay todavía 49 años, estudia, trabaja, cásate, forma una familia, sirve en el reino, en la iglesia, sea un adorador, busca el rostro de tu Elohim, sé creativo, disfruta de la vida en el orden de Dios y prepárate para una eternidad maravillosa que te está esperando con unas posibilidades que ni imaginas. Ahora, los que somos mayores, ¿verdad? Los que somos mayores, pues pensemos que queda menos tiempo para que realmente seamos personas que aprovechemos bien el tiempo, que cuidemos nuestra santidad, nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Y su presencia en nosotros, y realmente nuestra vida va a ser mejor y nos vamos a preparar para ese momento. Lo que está claro es que todos tenemos que estar unánimes en que aquí no podemos quedarnos. Nadie que tenga un poquito de temor de Dios debe de quedarse en la gran tribulación. La gran tribulación es un escenario terrible, como lo que estamos ahora viviendo en su comienzo, ¿verdad? Es muchísimo peor. Estamos hablando de pestes, estamos hablando de terremotos, estamos hablando de inseguridad ciudadana. Esa es la gran tribulación. Estamos hablando de falta de paz, estamos hablando de falta de alimentos y un sistema de gobierno que lo que intenta es solucionar toda esa problemática intentando controlar, marcar, identificar. Ahora está el tema del GPS, ¿verdad? O sea, todo eso se va a implementar en la gran tribulación con las personas, con los alimentos, con los productos, pero no por el hecho de solucionar la convivencia, sino porque lo que Satanás busca con un personaje que será el anticristo, que será una persona súper atractivo, con don de gente, súper amable, eso sí, mentirá más que hablará. La Biblia dice que el padre de mentira es Satanás. Cuando hay una persona que miente, ten cuidado, ¿eh? Porque la mentira no es de Dios, la mentira es de Satanás. Y ese personaje, a base de engaño, lo que va a hacer es un daño terrible a toda esa creación de Dios que no ha querido buscar a su Creador. Y después de todo ese desastre, donde ya toda esa gente que haya quedado ahí, que van a ser la mayoría del planeta Tierra, lo que ya se desata es la ira de Dios porque han ido contra la vida. El autor de la vida, el creador, el que nos ha dado vida, ha sido totalmente rechazado, ha sido totalmente despreciado, y entonces a toda esa gente le viene un juicio, que son las copas de la ira, de lo cual, ¿verdad, pastora?, vamos a estar hablando en los próximos capítulos. Ahora, me gustaría centrarme ahora en una fecha emblemática, impresionante, que es el 1967. Y a mí eso me pone una sonrisa tremenda, porque en el 1967 es donde nuevamente se pone en marcha el reloj de Dios, el reloj profético. Desde que las profecías sobre los tiempos, la profecía más emblemática sobre los tiempos y el cumplimiento profético es la profecía recibida de parte del Espíritu por el profeta Daniel, lo que conocemos como las 70 semanas de Daniel, capítulo 9 del profeta. Y el reloj de Dios estaba parado. La profecía es sobre los judíos estando en Jerusalén. Pastora, los judíos llevaban, los hebreos llevaban 1897 años expulsados de Jerusalén. Sí, es cierto que había cientos, miles de descendientes de los hebreos en diferentes lugares de la zona, pero desde el año 70 del siglo I fueron expulsados por Roma. Roma siempre haciendo sus gracias. Roma no es algo que espiritualmente a mí me suene nada bien. ¿Y qué fue lo que sucedió? 7 de junio del 67. A mí, obviamente, pastora, se me pone una sonrisa de oreja a oreja, porque ese día yo cumplía 7 años y empezaba a recibir información de las profecías de la Biblia en la iglesia, y yo me empezaba a entusiasmar porque veía que la venida de Jesús estaba cerca y empezaba a entender todo esto. Santo Dios. Ese día, 7 de junio del 67, cuando los judíos recuperan Jerusalén, y de todo esto se habla con mucho detalle en el discipulado, que como bien la pastora aconsejaba, tú debes de leer y sobre todo de escuchar, porque el audio tiene la unción y es muy, mucho más interesante. Ese día sucede dentro de la Guerra de los Seis Días. La Guerra de los Seis Días fue una guerra donde algunos de los países árabes, algunos, se pusieron de acuerdo con la idea de echar a los judíos al mar. Mira, a estos pobrecitos les vamos a aniquilar. Venían unos años antes del holocausto nazi, qué terrible, y empezaron a sentarse allí en la tierra, y algunos líderes árabes se pusieron de acuerdo para echarles al mar. No solo no les echaron al mar, sino que precisamente la misericordia de Dios y el plan de Dios para ellos, lo que sucede es que ese día, milagrosamente, ellos, después de 1897 años, múltiplo de 7, porque todo es múltiplo de 7, aleluya, recuperan el monte del templo. Santo Dios. Entonces, vamos a tomar esa fecha, que es milagrosa, que es profética, pastora Leila, y vamos a ver acontecimientos significativos que tienen que ver con esa fecha, que también son múltiplos de 7, porque esto da mucha luz para profundizar en todo esto de lo que es el movimiento espiritual en todos los terrenos de la vida. Se puede hacer mucho trabajo de investigación, nosotros vamos a dar pinceladas, y bueno, dependiendo de los días que estamos aquí, ¿verdad, pastora?, así confinados es en casa, pues así iremos aportando más información. Vamos a hablar de acontecimientos relacionados. Por ejemplo, exactamente 70 años antes de ese momento milagroso histórico, que ya nadie esperaba, después de 1897 años, qué pueblo que fue expulsado de su tierra, en este caso los hebreos estuvieron siglos, siglos, siglos y siglos, con momentos de dominio del mundo, como los tiempos del rey David y del rey Salomón. Después de siglos y siglos y siglos en su tierra, habiendo sido expulsados, ¿qué pueblos después de 1897 años volvieron a su lugar? Esto no ha sucedido nunca. Entonces vamos a mencionar ¿Qué sucedió 70 años exactamente antes, digo 70 porque múltiplo de 7, antes de esta fecha milagrosa histórica de la toma del casco viejo de Jerusalén, del monte, del templo? Pastora Leila.
Así es, Pastor Pablo. 70 años antes, justamente en el año 1897, el 31 de agosto de 1897, en la ciudad de Basilea, en Suiza, se lleva a cabo por primera vez el primer congreso sionista. Un congreso donde reunía a muchas personas, no todos eran de origen judío, sí, había muchas personalidades ahí, organizado por Theodor Herzl, no sé si lo pronuncio bien.
Sí, claro, todo eso es que empezaba a ver en el espíritu del pueblo de Dios el deseo, la necesidad que venía del cielo de volver, como decían las profecías, porque esto de volver a Israel, esto de volver a Jerusalén, era algo profetizado durante siglos, que iban a volver. O sea, yo os recogeré de todos los pueblos, de todas las naciones, y os volveré a traer aquí a mi ciudad, la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén. Adelante.
Así es. Así que este hombre, que era un periodista de origen judío, austrohúngaro, por decirlo correctamente, él era periodista, escritor, él reúne a un grupo de personas ahí en la ciudad de Basilea, para establecer como una unión de sionistas, de personas que aman Sion, que amaban Israel y que deseaban que Israel tuviera un lugar.
Claro, pero en ese tiempo, 70 años antes de esa fecha milagrosa, uh-huh. el 7 de junio del 67, uh-huh. Fijaros cómo estaba el corazón de esa gente, porque uh-huh. estaban pensando en lugares como...
Pensaban en lugares que les ofrecían como Argentina, les ofrecían en Sudamérica, les ofrecían lugares en,
o sea,
África.
Terrenos de kilómetros, claro, y kilómetros cuadrados que estaban medio vacíos y les decían, podéis venir aquí y establecer aquí el Estado. ¿Dónde también? ¿En África?
En África también.
Claro, entonces, qué interesante, porque en el pensamiento humano, incluso de los propios judíos, no estaba para nada el hecho de poder volver a su tierra, a lo que había sido Israel durante siglos, siglos, siglos y siglos. Uh-huh. Aleluya. Más fechas múltiplo de 7 que tienen que ver con este evento. Pastora Leila, hay una fecha que es el 2 de noviembre del 1917 que es impresionante. ¿Qué pasa ahí?
Claramente la Declaración de Balfour.
Declaración de Balfour. Tú lo pronuncias mejor que yo. Eso es una fecha impresionante porque es 49 años, 7 por 7, 49, 7 meses, y a mí me sale 6 días. Tendría que estudiarlo mejor porque, claro, hay que... Yo lo he trabajado con mi calendario, pero el calendario hebreo no es como el nuestro. El calendario hebreo usa meses de 29 o de 30 días, meses lunares. Hay una diferencia de más o menos 11 días como el nuestro cada año, y por eso ellos luego compensan 7 veces cada 19 años con un mes más para ir haciendo, digamos, el cuadre de lo que es el giro de los 365 días, uh-huh. que tiene que ver con el sol y la tierra. Entonces, claro, si yo cuento con un calendario, no es lo mismo que contar con el otro. Pero el hecho de que sea 49 años y 7 meses, para mí ya es tremendamente significativo. ¿Qué pasa ahí 49 años y 7 meses antes de ese día milagroso donde el ejército hebreo toma los paracaidistas, el monte del templo, después de 1897 años, todo siempre múltiplo de 7. ¿Qué pasa ahí, Pastora Leila?
Se produce el apoyo de la corona británica con esta declaración Balfour que dice: el gobierno de su majestad ve con complacencia el establecimiento de un lugar nacional para el pueblo judío.
Siempre la corona británica suele posicionarse correctamente de acuerdo a las profecías. Vamos a hablar un poquito de esto. Pero claro, es extraordinario que esta declaración se hiciera 49 años, múltiplo de 7, 7 meses. A mí me salen 6 días, insisto, no he podido calcularlo con el calendario hebreo, justamente antes de ese maravilloso día donde en esa guerra extraña, milagrosamente, el ejército hebreo recupera el monte del templo, es decir, Sion, la Jerusalén antigua.
Casiodoro de Reina, casi todos conocemos en nuestra Biblia, hemos visto Reina y Valera. Casiodoro de Reina Era un hombre que nació en Sevilla, nacido en Sevilla. Él había sido fraile, pero luego él, conociendo y leyendo las escrituras en latín, entonces las leían en latín.
Con la influencia desde la Reforma, que venía desde Europa.
Es correcto, él conoce la Biblia y él empieza a traducir la Biblia al castellano para que todo el mundo, toda la gente de a pie, como diríamos hoy, pudiese leerla. Pero él empieza a ser perseguido por la Inquisición y, para hacer la historia corta, él marcha a Suiza, pero hay un momento, estando ahí en Suiza, que él tiene que irse para Inglaterra. Y en Inglaterra, en el año 1562, la reina de entonces de Inglaterra da todo su apoyo a Casiodoro de Reina, porque él está traduciendo el Antiguo Testamento,
que es lo que se conoció como la primera traducción al castellano, que es la Biblia del Oso, ¿verdad?
Es la Biblia del Oso, que esa primera parte del Antiguo Testamento, con el apoyo de la Reina de Inglaterra en ese entonces, que también le apoya para que él sea pastor, predicador de aquellos españoles que habían sufrido persecución también a causa de eso.
Esto que dices, pastora, es muy interesante, porque podemos ver que en muchos momentos la corona británica se sabe posicionar correctamente con arreglo a las profecías, porque lo que estaba haciendo este hombre allí era traducir la Biblia al castellano por primera vez. Uh-huh. Y sin duda eso es algo profético, algo histórico, pastora.
Y es impresionante, porque él, cuando él termina por fin de traducir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tenemos esa primera versión en castellano, conocida por algunos, no por todos, conocida como la Biblia del Oso, porque en su portada tenía un oso, la figura de un oso.
Otro momento impresionante donde la corona británica sabe ponerse en el lado correcto en relación a la profecía es algo que ha sucedido recientemente. Cuando empezaron con todo esto del Brexit, o como se pronuncia, pastora.
Sí, Brexit.
Bien, pues yo rápidamente me di cuenta que esto era algo de Dios. Y cuando se planteó el referéndum, yo ya sabía que iba a ganar la decisión de salir de Europa. Y ahora voy explicando esto. Y luego empezó a haber muchas reacciones de, bueno, ¿y por qué no hacemos un nuevo referéndum? Bueno, yo tenía muy claro que esto se iba, digamos, a consumar, a consolidar, porque tiene que ver con la profecía. Y bueno, pastora, esto definitivamente ya se hizo el 31
de... El 31 de enero, oficialmente, el 31 de enero del 2020.
Muy bien, ¿y por qué digo esto? Bueno, pues porque la profecía lo que dice es que va a haber naciones que van a ser salvas. Y en esto vamos a profundizar en los próximos programas. Cuando entremos en detalle de lo que va a pasar en la Gran Tribulación, llegará un momento en el que explicaremos que este individuo de parte de Satanás, que intenta poner orden en la sociedad, que vive en un caos tremendo y que es más mentiroso que Pinocho es un aficionado, al lado de este hombre, va a ser todo a base de mentiras, lo que va a lograr es que las naciones se pongan en contra de Israel. La profecía no dice específicamente cuál es el motivo por el que, cuál va a ser la mentira por la que este hombre, hijo de Satanás, el inicuo, el anticristo, la bestia, qué mentira va a usar para poner a las naciones en contra de Israel. Pero lo que sí dice la profecía es que las naciones que se pongan en contra de Israel van a ser destruidas. Entonces, es muy importante porque en Europa, y esto es muy, muy interesante, en Europa va a haber naciones que se van a poner en contra de Israel, y en torno al mar Mediterráneo también va a haber muchas naciones que se van a poner en contra de Israel. Por eso, cuando yo vi lo del Brexit, me di cuenta rápidamente que esto es un movimiento de Dios, porque Inglaterra, y se diferencia entre Inglaterra y el Reino Unido, no puede estar entre esas naciones que vayan a estar contra Israel, porque Dios tiene planes diferentes. Ahora, vamos a hacer una reflexión. ¿Qué sucede con España? Porque España tiene una oportunidad maravillosa cuando llegue el tiempo de decidir si se va a poner en contra de Israel o no, de tomar una buena decisión, como estos tres puntos que hemos señalado, donde la corona británica toma una buena decisión. Ahora, ¿qué es lo que veo yo? Yo veo reyes católicos, expulsión de los judíos, veo que viene el movimiento de la Reforma en Europa, un movimiento donde se pretende volver al texto bíblico, a la pureza. En aquel momento el cristianismo estaba, que apestaba, se había llenado de inmundicias, se había llenado de corrupción, de prevaricación, de tantas cosas diabólicas, y la Reforma era un intento de devolver al texto bíblico, a la Escritura, a la pureza del Evangelio de Jesús, con sus imperfecciones, con sus errores, porque eran hombres, muchos de ellos eran religiosos católicos. Bien, ahora, ¿qué es lo que yo veo? Lo que yo veo es que en España, en lugar de abrazar la Reforma, habiendo expulsado a los judíos, lo que sucede es que se inicia la contrarreforma. Tres siglos de Inquisición. Es decir, en lugar de favorecer el pensamiento libre, la libertad de conciencia, la libertad de culto, aquí nos vemos sumidos en tres siglos de persecución, de autos de fe, de matar a la gente, de perseguir a personas, a eruditos, a personas maravillosas, como el caso que tú mencionabas de Casiodoro de Reina, que quería que la Biblia se tradujera a un lenguaje del pueblo para que lo pudieran leer, como sucedió en Europa, ¿no? Entonces la gente empezó a dejar de ser analfabeta, empezó a aprender a leer. Bueno, obviamente, si lo vemos con perspectiva, esos países europeos han prosperado mucho más, tristemente, que nosotros. Ahora, ¿España qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a decidir en ese momento? Porque yo veo, según estudio e investigo, que la corona británica se sabe posicionar correctamente con relación a las profecías. A lo mejor ellos ni cuenta se dan, porque no se han dedicado a estudiarlo. Pero yo sí he metido horas para estudiarlo. Pero España va a seguir poniéndose en contra de la profecía, porque va a haber una oportunidad en los próximos años de decidir, ¿verdad?, si le seguimos el viento al diablo, a Satanás, al espíritu de mentira. Porque, a ver, ¿quién puede sostener que la Inquisición fue algo bueno? España va a tener una oportunidad maravillosa después de, en mi opinión, tantas decisiones mal tomadas, como fue la expulsión de los judíos, como fue el no abrazar la Reforma y desarrollar todo ese proceso de contrarreforma, como fueron los tres siglos de Inquisición, los autos de fe, la persecución de tantas cosas buenas, incluso se llegó a quemar la Biblia traducida al castellano, la falta de necesidad de tener un entorno de libertad de pensamiento, de libertad de culto, de libertad de credo, de fe. España va a tener una oportunidad extraordinaria para hacerlo diferente, para ponerse en el lado de la libertad, en el lado de las profecías, en el lado de la luz, en el lado de la luz admirable. Ahora, Este personaje, este anticristo, este inicuo, este personaje de Satanás que actúa con engaño, la Biblia dice que Satanás es el padre de mentira, no especifica la profecía cómo va a engañar a las naciones para que vayan contra Israel. Yo veía, pastor, recientemente en las noticias que en Israel la patente de los respiradores la habían desactivado y habían puesto los planos para que todo el mundo pudiera desarrollar esos respiradores sin ningún coste. Veo muchísimas cosas que Israel aporta a la humanidad y hay lugares, hay países donde sale un poquito de grano, de sarpullido, no le gusta hablar de esto. Hay como una tendencia de estar en contra de Israel. Y estar a favor de Israel no significa estar en contra de los palestinos o de los árabes. Hay espacio para todos. Todos pueden vivir con una excelente calidad de vida. De hecho, la profecía habla de los dos estados. Es decir, es importante saber que Israel es el sueño de Dios. Y ese sueño de Dios que consiste en que el pueblo más pequeño de la tierra, y Yahvé Elohim dijo, con vosotros voy a poner mi nombre para demostrar realmente mis principios y mis ideas. Y entonces estar en contra de Israel siempre va a ser estar en contra de Dios. Yo recuerdo ver a la pastora cuando este hombre de Venezuela, Hugo Chávez. Hugo Chávez tenía sus cosas, yo no voy a entrar en política. Pero un día dijo algo terrible, ¿verdad, pastora? ¿Tú recuerdas lo que dijo? Dijo que maldecía a Israel y dijo algo terrible desde dentro de él, desde sus entrañas. Santo Dios, en pocos días, en pocas semanas, ese hombre se estaba muriendo. O sea, no podemos ir en contra de Israel porque Israel es el sueño de Dios, que nos hace bien, que nos bendice. Humanamente no son perfectos. ¿Es que acaso nosotros lo somos? Pero es el sueño de Dios y es el plan de Dios y en la Biblia está muy explicado. Entonces, España tiene una oportunidad maravillosa. Eso sí, en un tiempo de calamidad, gran tribulación, pestes, terremotos, inseguridad, falta de paz, la dominación de Satanás y del engaño, algo que está en la sociedad. Cuando una persona está en posiciones de gobierno y miente más que Pinocho, evidentemente son personas que tienen que ver con Satanás, que aparentemente van a decir que nos quieren hacer bien, pero al final van a hacer un daño terrible. Da igual que sean de izquierdas o de derechas. Los mentirosos están en todos ámbitos de la sociedad. Bueno, entonces, ¿qué dice Apocalipsis 21, Pastora Leila?
Sí, Apocalipsis capítulo 21, versículo 24 dice: y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes...
Se refiere a la luz de Jerusalén, donde ya va a estar allí el Mesías, donde va a estar Jesús, donde va a estar su iglesia, comenzando a gobernar este mundo durante 1000 años.
Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella.
Santo Dios. Entonces, vamos a estar hablando con detalle de todo lo que la profecía habla, que va a suceder en esos 3 años y medio, que tiene que ver con la gran tribulación, y específicamente de este momento, donde habla de las naciones, del posicionamiento de las naciones con relación a Israel, y de todos los detalles, que son muchos de ellos terribles, que van a suceder en la gran tribulación. A continuación de la gran tribulación, el escenario es el milenio. Después de haber el cielo derramado la ira de Dios sobre tanta incongruencia en contra de la vida, ¿verdad? Porque todos los que aquí ya se van a quedar al final van a ser personas que están en contra del autor de la vida y en contra de la vida. Por eso van a perder la vida, como nosotros la entendemos, y van a entrar en una especie de vergüenza y confusión por la eternidad, porque no han respetado a su Creador. Y ahí comenzará el milenio. En el milenio, ¿quiénes vamos a estar, Pastora Leila? Si me quieres hacer esa pregunta.
Pastor Pablo, ¿quiénes vamos a estar en el milenio?
Pues en el milenio vamos a estar, aleluya, los redimidos por la sangre del Cordero, la Iglesia, ya con cuerpos glorificados. De eso vamos a hablar en los próximos programas. Y bueno, y la gente que está aquí en la tierra ha sido destruida, pero claro, los niños, los adolescentes no habrán sido marcados, ¿verdad? Porque la marca se entiende que va a ser algo como el DNI, ¿verdad? A partir de cierta edad. Hablaremos de todas estas cosas en los próximos programas, que van a ser de gran interés para tu vida. Que el cielo bendiga tu vida, tu familia, ¿verdad, Pastora?
Amén, amén.
Y tu ministerio.
Amén.